Rock and Pop.
Un país con vista a la inmensidad del Océano Pacífico no es cualquier país. Un país con una cordillera majestuosa que lo cruza de punta a cabo no es cualquier país. Un país que potencia al máximo sus talentos no es cualquier país. Un país con una flora y fauna política de exportación no es cualquier país. Es un país generoso. Con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1. Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Se inicia la fiesta informativa. Se acabó la fiesta patria, pero comienza la fiesta informativa de la Rock and Pop. Por supuesto, pueden de inmediato comenzar a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, a contarnos. Pueden contar cómo estuvo su fiesta patria, cómo celebraron, si desbordaron o no, si estuvieron más bien tranquilos, más familia, más amigos. Cuéntenos su fiesta para ir compartiendo con ustedes durante estas dos horas de cada día, que pueden escuchar también, además de la 94.1 acá en Santiago, en la www.rockandpop.cl. Yo estuve por el norte y estuve conversando con un montón de personas que nos escuchaban en Iquique, bastantes personas, y muchos que nos escuchaban en Antofagasta a través de la www.rockandpop.cl. Así que un abrazo para todos ellos y ellas que en las calles de San Pedro de Atacama, donde anduve por estos días, me saludaban y me tiraban buena onda. Le mandaban muchos saludos también a mi compañero de tantos años, señoras y señores, quien desbordó, desbarrancó, se podría decir, sí, sí, metafóricamente, en estas fiestas patrias. Verne Núñez, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Iván Guerrero? ¿Cómo está el pueblo de un país generoso? Y qué rico ya que pasó el 18, ¿ah? Faltó un día así. Mira, mi Gutiérrez interior, mi funcionario público interior, dice faltó un día y faltó un día.
Bueno, hacía tiempo que no teníamos una celebración de tan pocos días. O sea, siempre eran cuatro, y cuando no era festivo como que daban un día, yo me acuerdo.
Sí,
en algún momento, porque los fonderos lloraban y decían, cierto, ya, vamos con uno más.
Faltó el llanto del fondero, también faltó algún diputado parlamentario desesperado por ser reelecto que propusiera esto, digamos, con tiempo. ¿Eh?
Claro.
No la última semana como intentaron hacer algunos, pero faltó. Yo, mira, lo bueno es que ahora siento que parte una nueva etapa,
¿ya?,
en mi vida. No sé si te pasa a ti después del 18.
Pero que dura unos días solamente, en que comes lechuga. ¿A eso sí te refieres?
No como más.
Ah, ya.
Y no tomo más.
Ya, perfecto.
No como más carne, no más grasas saturadas, Iván Guerrero, por lo menos. Por lo menos hasta el próximo lunes.
Ya.
Porque los lunes, si no me resulta.
Ah, hoy, vaya a perrar.
Digamos, sí, sí. No, sí. Comienza toda la etapa de lechugatún. La etapa lechugatuniana. Yo creo que muchos que están escuchando, y muchas también, están también con eso en la cabeza. Sí. Se puede. Si dura una semanita, está bien, lo va renovando de lunes a lunes. Iván Guerrero, sé que ya está. Dejamos atrás ese contenido porque la vida.
Y ahora hay que hacer todo lo que uno dijo que iba a hacer después del 18, ¿ah?
Sí, sí.
Vienen esos días que son, yo te diría, de lunes a jueves, de una intensidad increíble, porque todo lo que dejaste de hacer, como con ese argumento clásico, no, después del 18, bueno, ya estamos después del 18.
Promediando 6-7 reuniones por día, por toda esa flojera previa al 18,
claro.
Ahora se paga esta semana, Iván Guerrero, pero ya está. Mira, queremos expandir nuestra mente, ¿eh? Salir de la cosa del anticucho y de cómo se prepara el mejor asado y cómo no subir de peso y dejar esos kilitos de más, para irnos al espacio exterior, Iván Guerrero, porque la semana ya partieron, lo recordamos acá, fue parte del contenido de este noticiario. Ya llegaron, después de 3 días orbitando la Tierra, dando una vueltecita al planeta cada 90 minutos, ya llegó a Tierra, no llegaron a Chile, se salvaron de pagar el hotel sanitario, esta primera tripulación, el primer vuelo espacial sin astronautas profesionales.
Solo turistas.
Solo turistas, bueno, un amigo, un mega millonario con 3 amigos básicamente elegidos con pinzas, por supuesto. Para muchos esto marca un antes y un después, y ahora sí. Ahora sí que parte y despega el turismo espacial. Tendrá otros alcances, tendrá otros ribetes, llegaremos, correremos alguna frontera, lo conversaremos con el que más sabe, ¿eh? El number one, algunos dicen el octogenario más querido de Chile.
Exactamente, conversamos con el profesor José Massa, astrónomo, acerca de la misión Inspiration 4, que es el nombre de este lote de 4 personas que viajaron con SpaceX, digamos, con esos cohetes,
sí, pues.
Todo gracias al patrocinio el señor Elon Musk, que puso su compañía ahí para que esto ocurriera.
Y los inversionistas que están picando con todo lo que dice y publica Elon Musk también hicieron su parte. Iván Guerrero, oye, tremendas imágenes, nos dejó tremendos.
Hay un documental, futuro, hay un documental para los que quieran saber más acerca de Inspiration 4. Yo les contaba la semana pasada, está disponible, no me acuerdo cuál es la plataforma.
Apple.
Es Apple Plus, sí, creo, sí, que es Apple Plus.
Porque lo busqué, te hice caso y lo busqué en Prime Video, Amazon, en Netflix, no lo encontré y dije, chalean de nuevo.
Ya, es que yo creo que acá dije que eran Apple Plus. De hecho, Emi dijo que era súper de élite, como una plataforma más bien de élite. Pero bueno, el caso es que ahí está la historia completa de cómo se conformó este grupo de 4 personas, quién era el líder, cómo se eligieron a las otras 3 personas que volaron, ¿no? Bueno, entre otras cosas.
Muy simpáticos todos, además, tenían wifi, pues, obvio. Sí.
Entonces conversaron con Tom Cruise.
Con todo el mundo, y comunicándose y respondiendo a todos los mensajitos que le mandaban los fanáticos, no, tremendo, ¿ah? Y en esta ruta de evadir la realidad post-18, tenemos otra interesantísima conversación hoy, ¿eh?
Vamos a hablar de la nueva entrega de los premios Emmy, por supuesto, donde Netflix de alguna manera se llevó todas las preseas, ¿no? Tanto con The Crown como con Gambito de Dama, se llevaron los premios más importantes, y yo imagino que Clau Cayo, del podcast No Sabes Nada, estará muy contenta porque ella es una fan de Ted Lasso, esta serie de humor, de comedia, que ganó también justamente en esa categoría. Así que Apple Plus también se anota al menos ese poroto. ¿Quiénes ganaron y quiénes fueron los grandes perdedores de esta última jornada? Por supuesto, con Clau Cayo en minutos.
Y no crean que no les vamos a preguntar por los mejores y peores vestidos. Sí, eso también es contenido. La alfombra roja de los Emmys también pasará por acá, por Un País Generoso. Usted se pregunta, oye, pero si Rojas va y anunció que renunciaba, y París, y que tiene una deuda de pensión de alimentos, orden de arraigo, y todos esos contenidos.
También estarán, por supuesto, nuestros titulares. La pregunta del día ya está disponible para que comiences a votar en nuestra cuenta de Twitter @rockandpop. Por mientras, vamos con un poco de música para que abras tu computador y te conectes desde ya. Suena el gran Iggy Pop. Esto se llama Candy. Es un neoclásico y suena acá en la Rock and Pop. Recuérdalo, ¿va? 94.1, música 24/7. Big City. She's been 20 years. Candy. So fine. Torch. I had a dream.
¿Sabes lo que pasó un día como hoy? Hace 20, 40 o 150 años. Nosotros sí. Estas son las efemérides en un país generoso.
Tengo una buena canción para cantar, ¿eh?
Escucha esto, Gus.
Mira,
¿qué es esto? ¿Con qué partimos el viaje en el tiempo hoy acá en un país generoso? Antes de entrar en la contingencia, en la actualidad que nos convoca, nos vamos al año 1997. Iván, ¿nombre de la banda?
Soda Stereo, por supuesto.
¿Vocalista?
Gustavo Cerati.
¿Cuánto lo amas de 1 a 10?
No, muchísimo. Listo. No sabría ponerle un número, está más allá de los números.
Abre tu corazón. Oye, este concierto pasa la historia porque por ser el último concierto de la gira de despedida de Soda Stereo, este en el Estadio Monumental de River, ante aproximadamente 70.000 personas. Y si tú tenías la duda, como yo la tenía, ¿no?, de cuándo fue que dijo que se despidió con el gracias totales, bueno, este fue el último gracias totales, pero claro, fue el único. Iván, tú como presidente del fan club de Gustavo Cerati en Chile.
No tengo la fortuna de ser el presidente del fan club, pero efectivamente al final esta fue la última canción del último concierto. Hicieron 22 shows en 13 ciudades.
Tremendo.
Distintas. En
México.
Bueno, imagínate.
Venezuela,
muchas.
Chile, es que Argentina, claro.
Hicieron más de una en México. Ajá, claro, acá en Chile, claro. Hicieron una, Colombia, qué sé yo, Perú, Ecuador, en todo el continente.
Qué buen estado físico de salud, ¿eh?
Imagínate cuánto.
Cuánto entrenamiento.
Cuánto entrenamiento, sí, claro. Sí, cuánta gimnasia.
Bien. Sí, muy bien. Durmiendo temprano, comiendo sano. Bueno, Mick Jagger, ¿no?
Súper sano. El caso es que, claro, ahí tira esa frase célebre en donde le da las gracias a todas las personas que participaron, que fueron parte del staff, que muchos de ellos siguen hasta hoy, decía, sí, bueno, desde el comienzo de Soda Stereo. Y viene el gracias totales, que se transformó como en una suerte de...
No, quedó
instalado, sí, como un comodín que uno usa.
Instalado en el diccionario de la cultura pop, digamos, cuando total, uno quiere hacer una cosa más grandilocuente que muchas gracias, 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 con espacio, totales.
Lo que no me acuerdo,
Gus.
Lo que no me acuerdo, tengo una duda si fue en esta gira del último concierto o fue en la gira de Me Verás Volver, cuando volvieron, ¿ya?, después de varios años.
¿Cuál es la duda para los fanáticos
en
y fanáticas?
Hicieron siete River Plate llenos, estampando como un récord, que creo que el anterior lo tenían los Rolling Stones, que habían hecho 5 o 6.
Buena la pregunta, entonces, para los que...
No me acuerdo si fue en esta gira, en la de despedida, o en la del regreso.
A ver, preguntémosle bueno, a la gente y el
arroba rock and pop.
Y el que contesta, ¿qué le regalamos? Dilo tú, porque si no tú me dices, oye, basta con el bullness, el del hijo de árbitro. ¿Qué le regalamos a la gente? ¿Cuánto dinero de tu bolsillo?
Vamos a regalar el libro Crónicas.
Ese sí que no queda, ¿no?
Crónicas de gente de Coco. ¿Cómo se llama el libro?
No te sabes el nombre de mi libro, Iván. Me decepcionaste.
Crónicas subnormales para la gente normal.
No.
¿Así era?
Crónicas de un subnormal para gente inteligente. Eso. Tú sabes, yo siempre hablando bien de mí mismo. Sí, vamos a regalar la copia que tengo autografiada, que le regalé a mi hija.
Ya.
Esa la vamos a regalar porque no lo va a leer, ¿eh?
Bueno, finalmente no va a haber premio. Ese es el
es el honor.
Esa es la síntesis.
No,
¿sabes
cuál es el premio?
Es el honor de tener el dato.
Y de alguna forma discutirle al conductor radial.
Ya.
¿Ah? Que dice, no sé cuándo fueron los 7 conciertos. Bueno, ya está, celebramos entonces el último concierto. Aquí viene el gracias total, ¿o no, Emi? A ver. Adelante.
Pero igual se demora. ¿No te creo que hablamos esta canción?
Ahí está, Charlie Alberto, mira.
Increíble.
A ver.
No solo nos miramos sin nada, sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales.
¡Oh! Ahí está. Momento histórico. Con baquetas y con pelo en la cabeza. Oye, póntelo de nuevo, lo vamos a jugar de fondo, Emi, para contarte de que un día como hoy del año 1946 se realizó el primer festival de Cannes de la historia, Iván. ¿Cuántos Cannes te mandaste ahí?
¿Ah? 2.
Bien. Es lo más elegante. Yo una vez estuve en Mónaco y me pareció muy elegante. Para uno.
Sí, lo que pasa es que...
¿Es como lo más glamoroso donde está el Festival de Cannes?
Yo creo que el de Venecia, fíjate.
¿En serio?
El de Venecia es más glamoroso todavía. Es más distinguido. El de Cannes es más pop.
Ya,
es más de fiestas.
Más de claro, de...
El otro es más como de lámpara de lágrimas. Ya,
ahí hay actores de, digamos, con talento, no solamente comerciales. Oye, el año 1519. nació Lucía Iriarte de Pinochet.
No.
Fernando de Magallanes inició su viaje alrededor del mundo, que lo hizo pasar ahí por el estrecho que se llamaba igual que la. Qué loco eso.
Increíble, qué coincidencia.
¿Por dónde nos vamos? Preguntó Fernando. Por el estrecho de Magallanes. ¡Oh!
Que lleva mi nombre.
Increíble. Oye, también el año 1985 se comenzó a distribuir, a vender la primera edición del Pictionary, este juego de mesa.
Mira, qué clásico.
Un hit a nivel mundial. El año 37 nació Sofía Loren, la favorita de nuestros tíos, abuelos, abuelitos, padres y también algunos congéneres, ¿sabes? Que tienen ese gusto por la mujer madura, preciosa, actriz italiana. Mira, escuchemos esto, que no es una canción, Iván.
¿Ya?
Es un gran chileno que murió un día como hoy del año 2013. A ver si lo identificas.
El problema es que en Chile muchos enfermos de cáncer, y esto hay que decirlo.
Ricarte.
Ahí está,
sobre
Ricarte.
Todo aquellos que dependen del sistema de salud.
No es Estefan Kraven, ahí está. Ricarte Soto, lo recordamos. Porque un día como hoy, del año 2013, nos dejó después de haber iniciado, haber liderado una lucha, digamos, para en beneficio de los enfermos de cáncer, para el acceso a los medicamentos y a una atención, digamos, a una
de hecho,
mejor
tiene una
atención.
Ley que lleva su nombre.
Sí, totalmente. O sea, lo logró, ¿ah? Ahí está, le mandamos un saludo también a nuestra colega radial, a Cecilia Rodaretti, la viuda de Ricarte Soto. Mira, ponte esta, la última, Emi, la última estación en este viaje del tiempo acá en un país generoso. Mira, esta suena mal, bájale un poco,
No te puedo creer.
¿Te acordáis? Cámbiala nomás, cámbiala, que suena demasiado mal.
Con Michael London.
Con Michael London.
Michael London, claro.
Michael London.
Que
oye,
ya era célebre por su pequeña casa en la pradera y la familia Ingalls.
Año 1984, Iván, hay una disputa ahí entre los fanáticos si fue un día como ayer o un día como hoy. Incluso entre los fanáticos gringos, yo me ahí apliqué Wikipedia.
Claro.
Y hay algunas que dicen 20, otras 19, pero lo recordamos el día de hoy. Si puedes hacer un breve brief. Para los que nunca se enteraron de qué se trataba Camino al Cielo.
Claro, Michael London venía desde el más allá. Claro, de alguna
era
manera
un ángel,
volvía.
Era
un ángel, claro. Un fallen angel. Que volvía al planeta Tierra.
¿Un fallen angel dijiste?
Un fallen angel. Un ángel caído.
Insultando.
En que volvía al planeta Tierra a componer los lazos y los vínculos y situaciones de familias que estaban peleadas, de personas que tenían problemas. Venía como. De alguna manera
un mediador.
Arreglar el naipe como un mediador, claro. Para que cuando se fueran o murieran, se fueran sin problemas y a muchos los salvaba de la muerte, etc.
¿Y cómo se llama el guatón que lo acompañaba?
No, el guatón Barbón.
Es el otro, igual que el fenómeno de Wong.
El otro, no
George
me acuerdo
Michael,
cómo se llama.
El otro, sí. Tears for Fears. No, el otro, siempre hay un otro. Bueno, le mandamos un saludo también al otro protagonista de Camino al Cielo en el Día del Jubilado. Iván Guerrero, también es el Día Mundial de la Paella. Qué rico Día del Ponche y Día del Ferrocarril. Ahí ponemos términos. Justo en el Día del Ferrocarril, la última estación, la estación terminal de este viaje en el tiempo, lunes 20 de septiembre en un país generoso.
Escuchamos a Pearl Jam a esta hora de la tarde, ya vienen los titulares, esto se llama Last Kiss en la Rock and Pop.
Very far.
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Recuerda que la pregunta del día ya está disponible en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, y tiene que ver con uno de los temas del día, por supuesto, la renuncia todavía no oficializada ante la convención, sino más bien vertida a través de los medios de comunicación por parte de Rodrigo Rojas Vade, ¿no? Saben quién es, por supuesto, no tengo para qué entrar en explicaciones respecto a la performance de este convencional que mintió durante mucho tiempo que tenía cáncer, finalmente reconoce que no tenía cáncer y gran parte de su campaña la estructuró sobre la base de esta enfermedad, ¿no? Y el caso es que Berna Núñez se abre todo una complejidad para la convención misma porque no tienen un mecanismo en el día de hoy, si no se oficializa al menos todo esto, no hay un mecanismo para cursar su salida, su renuncia, ¿no? Entonces habría que pedirle al Parlamento, que esto es lo que están planteando algunos constitucionalistas en el día de hoy, que hicieran como una suerte de reglamento especial, una reforma constitucional para ver cómo se procede y luego viene el tema si hay reemplazo o no hay reemplazo.
Sí, sí, todavía quedan un par de patitas, digamos, le quedan un par de episodios a esta temporada de Rojas Vade. Entiendo que podría también haber un consenso, o sea, que todos se pongan de acuerdo en hacer que funcione ese artículo, ¿no?, que dice que por razones de salud se puede ir. Parece que por ahí va una especie como de consenso político, si es que lo quieren hacer, digamos, en corto plazo, si no, claro. Hay que esperar que esto siga su curso. Iván Guerrero, ya nos entraremos en el fondo, cuántos días trabajados tiene del mes,
sí, claro.
Rojas Báez, si se le pagaron o no, que dice la ESAPRE, ¿ah? La ESAPRE es muy importante en esta historia. Es parte de los contenidos que tenemos en los titulares de Un País Generoso.
Franco Parisi confirmó que el candidato presidencial mantiene orden de arraigo por pensión alimenticia y podría ser detenido al llegar a nuestro país. Canales de televisión que esperan realizar debates en las próximas semanas se adelantan y ya habrían ido a probar la calidad de la señal en Santiago 1. Expertos electorales aseguran que con 173.000 votos junta los 207 millones de pesos que requiere para saldar la pensión de alimentos de sus dos hijos más grandes. Sería la primera postulación presidencial en la que el candidato no quiere llegar a ser el presidente, sino evitar dormir a la sombra. Noticia en desarrollo, ¿ah? ¿Eh? Vaya que está en desarrollo todo esto.
Sí, sigue el misterio. Mira, algunos han aprovechado este caso antes de que se confirme o no. Entiendo que está confirmado por el abogado.
Sí, claro.
Ahora, vimos al abogado. Esto, los abogados es una liga aparte, ¿ah?
¿Eh? Sí.
El abogado Rojas Vade, el abogado de París, digamos. Uno dice, ¿quién está hablando acá? ¿Quién está hablando realmente? ¿Qué parte de la verdad? ¿Cómo amoldaron la verdad? Pero una está desmentido hasta el momento de que sea profesor titular de la Universidad de Alabama. De hecho, París lo sacó de sus redes sociales.
Claro.
Eso ya no se sabe muy bien a qué se dedica.
Claro.
El día de hoy. Estaba este misterio de por qué no volvía a Chile ni siquiera para los debates o para el lanzamiento de su campaña. Bueno, al parecer este es el motivo. Técnicamente, explicaba hoy día una experta en la televisión, lo debieran detener. Policía Internacional, claro. Al llegar. Pero también puede ser que lo dejen entrar, pero para luego no dejarlo salir, Iván Guerrero. Lo importante es que...
Claro, tiene orden de arraigo, o sea, sí. No podría dejar el país si sí. Es que intentara entrar y luego salir.
Claro, aquí
es
donde uno se entera de que no a todo el mundo con arraigo lo paran en Policía Internacional. Se hace, digamos, hay criterio. Muchas veces se deja pasar a ese que logró salir.
Oye, pero que una le, deuda.
Que le quedaron el arraigo cuando estaba afuera.
Yo no sé si un candidato. Si es que todo esto está, digamos, establecido y ya es una falta, digamos, o ya está instalado. Si debe efectivamente 207 millones de pesos de pensión de sus dos hijos más grandes, ¿qué debate puede sostener? ¿Qué candidatura puede levantar? ¿Y cómo puede sobrevivir a lo que viene, ¿no? Que es la interpelación por parte de periodistas, de sus propios contendores y contendoras. O sea, esto realmente hace inviable su candidatura.
Bueno, algunos ya proponen de que se haga ley, ¿no? De que efectivamente nadie... Lo que pasa es que acá es todo muy, muy líquido. Viste que tú, ok, te echan de como alcalde corrupto, puedes ser diputado o senador.
Pero si legalmente
acá tienes,
no está cubierto, prácticamente no va a poder ser candidato.
Bueno,
porque va a ser la primera, la segunda, la tercera, claro, y la cuarta pregunta.
Sí, pero puede, técnicamente puede.
Eso es lo que digo.
Está dispuesto a responder cada vez que le pregunten esto. ¿Qué?
Pero a ti te parece que desde el punto de vista práctico puede correr en una carrera, Franco, Franco. Mira, París y hoy.
Más que lo práctico, me parece
no
como
puede correr.
Me parece como importante que a los papitos corazón, digamos, no se les permita postular a cargos de elección pública, entre ellos el de presidente de la República, nada menos. Oye, atención, ¿eh? Vamos a seguir en el mismo instituto, ¿eh?, donde estuvieron todos juntos esto, porque Rodrigo Rojas Padre confirmó que renuncia a la convención constitucional, leyendo un sincero comunicado escrito por su abogado en Instagram, su zona de confort, ¿eh? He cometido errores muy graves, pero ningún delito, señaló con la misma cara, y en lo que sería el error más largo de Chile según Guinness, ¿ah? 9-10 años con el error.
Claro.
Iván, el renunciado convencional que no puede renunciar, agregó que estará protestando en las calles cada vez que lo crea necesario, por si lo quieren felicitar, ¿ah? Crecen las probabilidades de que ahora sí desarrolle una enfermedad estigmatizante como la deformación definitiva de su rostro, según expertos. Noticia en desarrollo también, ¿ah? ¿Eh? ¿Lo escuchaste? ¿Viste el video?
No, no lo he visto, fíjate, porque...
Tampoco rayos, fíjate. No sé si todo el mundo puede llegar a verlo hasta el final. Uno empieza a verlo, a ver también que está leyendo el comunicado. Por ahí uno podría decir como...
¿Está con teleprompter?
Por ahí, claro, no, está leyendo.
¿Ocupó una suerte de teleprompter?
Sí, ah. esa aplicación, que se, o le escribieron un papelito al lado, pero por ahí uno ya poniéndose quisquilloso. Mañoso dice, bueno, por último una declaración que salga del corazón. Pero bueno, por lo menos está bien redactada, se entendió de que para él no ha cometido ningún delito y noticia absolutamente en desarrollo.
Senador Carlos Montes dice que es necesario un replanteamiento de la campaña de Yasna Proboste a partir de esta semana. El parlamentario básicamente se refiere a la conveniencia de empezar a hacer una campaña. La candidata agradeció a los 58 representantes de la centroizquierda democrática que firmaron por ella, pero le pidió a Fulvio Rossi por interno que buena onda, pero que no lo publique tanto para evitar el efecto salvavidas de plomo. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, en tanto, habría sido vista riendo en una fila tras conocerse la última encuesta CADEM.
Oye, según CADEM, no venimos con esa sección hoy día, la
no,
dejamos
pero
descansar.
Fue incorporada aquí en este título, sí. Yo creo que es suficiente presencia.
Oye, pero espérate, la pilló Cast.
Sí.
Boric ganando.
Sí.
¿Ya? 25.
¿Ganando cómo, ah?
17 Sichel bajando.
Sí.
Según CADEM. Qué preocupante para Boric, ¿eh? Estar ganando en CADEM. Y Cast que pilló y superó a Yasna Proboste.
Entiendo que es un punto porcentual.
En un puntito estaría tercero con 10, 9 Proboste, pero en segunda vuelta Boric le gana a todos, pero Yasna Proboste le ganaría a Sichel.
Mira.
En una segunda vuelta, según CADEM, preocupante para Yasna también.
Bueno.
Preocupante estar destacando en.
Yasna Proboste se ha visto bastante poco, ¿no? No la hemos visto haciendo declaraciones de candidata, no hemos visto una persona como en carrera, como en campaña. La he visto reaccionar más a una supuesta discriminación por parte de los medios que no sé de dónde vendrá.
Sí, la criticó Paula Escobar en su columna.
No sé cuál es la base.
No te vayas por ahí, dijo.
Yo tengo la impresión
no
que,
te vayas por ese camino.
Yo tengo la impresión que es muy difícil que los medios discriminen hoy día. Los medios igual, de alguna manera, tienden a incorporar en sus pautas a los candidatos que son más atractivos también desde el punto de vista de los contenidos y de los no contenidos también.
Es cierto, yo le pondría como una tilde en la E, Yasna Proboste. Tal vez ahí pique más en el ABC1, en la Cotamil. Una idea de asesorías generosas, Corporation. Atención, esta es muy buena, mira, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, anunció que baja su candidatura a la reelección. Perdón, tras ser formalizado por cohecho pasivo, que es igual al cohecho normal, pero ofreciendo la coima de espaldas. El ex demócrata cristiano acusó ser víctima de una persecución política de los poderes fácticos, que quieren ver a un parlamentario intrascendente, con cero influencia, que da lo mismo y no sirve para nada fuera del Congreso. Expertos electorales no descartan una candidatura presidencial de Mulet después de recibir la condena. Noticia absolutamente en desarrollo que pone término a la primera parte de la entrega informativa acá en UPG.
¡Wom! Saludamos a WOM, que tiene la red que más crece de Arica a Punta Arenas, ¿eh? Y no se cansarán hasta conectar todo Chile a un precio justo. Seguirán fortaleciendo su red 4G para llegar a más lugares y entregar la mejor experiencia de servicio. WOM, nadie te da más, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a su primera pausa y luego vuelve con invitados, pregunta del día que ya puedes contestar a través de nuestro Twitter y de un cuanto hay. Ya seguimos.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Temperatura rock.
Temperatura pop.
Temperatura rock and pop.
21 grados.
¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí?
Es que no te entiendo nada, porque aquí está el espíritu malvado Clavistel.
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupa giga? Te voy a cobrar más cuando vengas.
Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Cámbiate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Llegó la primavera y con ella la temporada de cambios y remodelaciones en Bath Center. Ven a visitarnos y elige lo que quieras para renovar tus ambientes. Tenemos cerámicas y porcelanatos de variados formatos, lavaplatos y griferías para darle un nuevo look a tu cocina, muebles de baño para tener más espacio y muchos otros productos para hacer de tu hogar el espacio que mereces. Compra o cotiza online en www.bathcenter.cl o visítanos en nuestras tiendas de Vitacura, Colina, Penco y La Florida.
¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí?
Es que no te entiendo nada, porque aquí está el espíritu malvado Clavistel.
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupa giga? Te voy a cobrar más cuando vengas.
Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Cámbiate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Ya comenzó Z Week en tiendas Samsung. Tu oportunidad de comprar la nueva serie Galaxy Z y obtener una gift card de hasta 300.000 pesos. Además, dejando tu teléfono en parte de pago, obtén un bono exclusivo. ¿Qué esperas? Si pensabas que tu teléfono era bueno, prepárate. Promoción válida en tiendas Samsung desde el 14 al 28 de septiembre o hasta agotar stock.
Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Verne regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa del país generoso, por supuesto, la Rock and Pop. Ya viene la pregunta del día. Por mientras suena Jim Blossoms. Esto se llama Found Out About You en la 94.1.
You don't recall. I was yours and you were mine. Forget it all. Is there a line that I could write? Sad enough to make you cry. And all the lines you wrote to me were lies. Months will pass, the love that you struck dead.
Love me only in my
exclusivo 24/7 para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de Un País Generoso. Generoso.
Generoso.
¿En qué estaba pensando? No te puedo decir. ¿Cómo está el pueblo de Un País Generoso? Ahora sí, desde la ratita base hasta el roedor y la roedora premium. Vamos con la pregunta del día, prestigiosa encuesta, ¿eh?
Sí.
La que esperan todos los medios los días lunes, ¿ah? ¿Eh?
Tal cual.
Sí, así es. Oye, antes quiero saludar un saludito de cumpleaños a un sempiterno radio escucha.
Sí, nos mandó un mensaje.
Mauricio Ureta está de cumpleaños. Dice, no les pido ese vinilo que les sobra, ni hijo de árbitro. Con un saludo casi me basta.
Un abrazo,
ahí
querido.
Está. Un muchas aplauso para ti, qué inteligente. Escuchando, oye, vamos a ir con la pregunta del día. Atención, porque Rodrigo Rojas Páez confirmó su renuncia, entre comillas, la ponemos, ¿no?, a la convención en Instagram, leyendo un comunicado en el que afirmó que cometió errores muy graves, pero ningún delito, y que no aceptará dinero por los días en que no trabajó.
Mira,
entre otras cosas, muy bien.
Qué consciente, ¿ah?
¿Eh? Sí, ahí demuestra su...
¿cuánta humanidad?
Su ética a toda prueba. Entonces te queremos preguntar a ti, con tertulio, con tertulia, y en especial a ti, con tertulie, te abrace. ¿Qué debe hacer Rojas Báez ahora? ¿Ah? Votas y comentas con el hashtag Un País Generoso. Atención, Ivene, ¿estás, Ivene?
Sí, por supuesto.
Ay, viene directamente de San Pedro Atacama. Ay, me raya.
¿Por qué?
¿Por qué no hiciste un asado normal en el patio de tu casa?
Estoy con toda planificando la gente? Esto hace mucho tiempo, estoy en crisis.
Oye, atención, ¿estás listo, Ivene? ¿Sí?
Sí.
Mira, si tú crees que lo que debe hacer Rojas Báez ahora es enfrentar a la justicia, marca la alternativa. Muy bien. Si tú crees que debe irse tranquilo a su casa, como decía el convencional Stingo, marca la alternativa.
B.
Si tú crees que lo que debe hacer Rodrigo Rojas Báez es un tratamiento psiquiátrico, marca la alternativa.
Sí.
Y si eres de los que no te importa lo que haga Rojas Báez ni antes, ni ahora, y menos después, marca la alternativa.
La D.
Ahí está, ya está planteado, está planteada la pregunta, la respuesta depende de ti. Sí, de ti, chileno, chilena, porque ya lo sabes, Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso.
Muy bien, ya vamos a estar conversando con Clau Cayo, ¿eh?, del podcast No Sabes Nada, especializados en cine y en series, a propósito de la última entrega de los premios Emmy. Hay mucho paño que cortar ahí, particularmente en Netflix estarán descorchando más de alguna champaña. Vamos a escuchar a Queen a esta hora de la tarde. Esto se llama Killer Queen y suena acá, en la Rock and Pop. She keeps a movie shando in a pretty cabinet. She says, just like Marie Antoinette, building a remedy for Christoph and Kennedy. At a time of an imitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge her mind. Then again, incidentally, you're that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind.
Of a hat, she's as brilliant, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. Absolutely drive you wild.
proveedor generoso, ¿ya te metiste a Twitter? Hazlo. ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván, Verne y tú están en la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Muy bien, se celebró una nueva entrega de los premios Emmy, que como todos ustedes saben, premian a la industria de la televisión, ¿no? Hoy día, convertida en una serie de plataformas que ofrecen contenidos que tú consumes a través de la tele, ¿no? Y la verdad es que aquí hay dos o tres nombres que destacar, que se llevaron absolutamente todo. Yo me imagino, como les planteaba, que en Netflix deben haber descorchado más de alguna champaña. Y quien nos acompaña debe estar muy contenta, porque una de las series que le gusta y que pregona y que amplifica por todos lados también se llevó varios premios. Me refiero a Ted Lasso y hablo de Clau Cayo. Por supuesto, parte de el podcast No Sabes Nada, especializados en cine y en series que siempre nos conversan. ¿No es así, Verne Núñez?
Así es. ¿Cómo estás, Clau Cayo? Bienvenida nuevamente a tu programa, Un País Generoso.
Hola, amigues.
Hola, ¿cómo estás, Clau Calle? No sé cómo decirte. Bien. Ahora me pusiste eso el inclusivo. Oye, ¿sabes qué? Te imaginaba, pensamos en ti el fin de semana, pensamos en la premiación, y te imaginábamos como contenta, nerviosa, ansiosa viendo esto y sobre todo celebrando que ganó la serie Ted Lasso como mejor comedia. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto?
Estás en todo lo correcto, efectivamente. Lo padecí profundamente junto con mis compañeros ahí de podcast, que le íbamos con toda al Ted Lasso campeón y finalmente se quedó con los premios más importantes de comedia. Así que no, buenísimo. Buenísima noticia para el reparto, pero también para Apple TV Plus, que es este servicio de streaming que tiene un catálogo más modesto en comparación a Netflix, a HBO Max, claro, pero que se ha lanzado con sus producciones originales como Ted Lasso o The Morning Show, y que ahora, además de haberse aventurado en eso, está ganando sus primeros reconocimientos de la industria. Uh-huh. Y eso, por cierto, que es un impulso tremendo para lo que se puede hacer en el futuro.
Oye, Clau Cayo, lo que pasó con The Crown, que tengo acá, sí, la lista de premios entregados, 1, 2, 3, 4, 5, al menos me aparecen así en la primera página. ¿Suele suceder que se concentren tanto en una misma serie? Yo imagino que a lo mejor con Game of Thrones debe haber pasado algo similar, pero no es muy habitual que una sola serie se lleve la mitad de los premios.
¿Sabéis qué? Ayer particularmente fue una edición de los Emmy que estaba súper cerrada como de manera anticipada.
Yeah.
Que es cuando uno dice, cuando las predicciones están súper claras y finalmente se cumplen. Ayer era uno de esos casos. Y The Crown es una serie que es tan redondita en la temporada que estaba postulando en la edición de este año. Ajá. Que claro, el éxito fue arrollador. Y no necesariamente porque competía con otras series en drama que eran malas o que estaban muy por debajo del nivel.
Yeah.
Pero sí, yo creo que tiene que ver con que The Crown, como cuarta temporada, tenía todos los ingredientes para ser muy exitosa y ganarse el cariño de la audiencia, del público y también de la prensa. Entre una de las cosas que yo creo que fueron clave en la cuarta temporada es como esta llegada temporalmente de la misma serie a fines de la década de los 80.
¿Ya?
Y por tanto a la llegada de dos personajes clave súper importantes para la historia de la corona británica. Una es la relación que tuvo la reina con Margaret Thatcher.
Claro.
Que fue interpretada de manera magistral, a mi juicio, por la actriz Gillian Anderson, que se llevó de ayer un Emmy por esa interpretación.
Mejor actriz de reparto, lado, claro.
La gente es cool, ¿eh?
Mejor actriz de reparto. Y por otro lado, la llegada y la aparición de Lady Di, que eso siempre, o sea, Lady Di es una figura a estas alturas de la cultura popular, podríamos,
claro,
decir, icono de moda, de muchas cosas. Entonces, y además por cómo fue su muerte y todo lo que envolvió esa historia, como que siempre verla en ficción es muy atractivo. Ahora va a ser bien una película que acaba de presentar Pablo Larraín, de hecho, que,
claro,
va a estar,
claro,
protagonizada por Kristen Stewart,
claro, Spencer.
Spencer, que debutó ahora en Venecia. Y ese tipo de cosas prestan, o sea, llama mucho la atención porque es Lady Di. Y curiosamente en esta temporada también tenía una actriz que lo hizo pero excelente, o sea, que le sacó los gestos, la mirada, al igual que el actor que interpretó al príncipe Carlos, que también ayer se llevó.
Claro.
Sí. Y bueno, lo que pasa
Josh con O'Connor, ¿no?
Sí, Josh O'Connor. Y lo que pasa con The Crown y también con Ted Lasso es que son proyectos tan redonditos que muchos de sus actores compañeros de reparto compiten en una misma categoría. Era el caso, por ejemplo, en Mejor Actriz estaba Olivia Colman, que interpretaba a la reina,
claro,
y Emma Corrin, que interpretaba a Lady Di. Son compañeras de reparto que claro, están en una
ahora
misma categoría. En una claro misma categoría. Sí, pero ¿sabéis qué? Lo de no, eso fue sorpresivo igual dentro de todo, porque se esperaba que Mejor Actriz se lo iba a quedar una actriz de The Crown, pero lo cierto es que Emma Corrin, por su interpretación de Lady Di, venía ganando todo en las ceremonias anteriores, como Golden Globes, Critics' Choice, uh-huh, y el año pasado, de hecho, la gran sorpresa, no sé si se acuerdan, en esa categoría fue Zendaya, que nadie se lo esperaba, que ganó por Euphoria.
Sí, pues tremenda.
Y anoche se quedó con ese reconocimiento Olivia Colman, que era, de hecho, su última oportunidad de quedarse con un Emmy por este papel, uh-huh, porque The Crown va a seguir, pero las dos últimas temporadas cambian reparto. Ahí la reina va a ser interpretada por Imelda Staunton, Lady Di va a ser interpretada por otra actriz, por Elizabeth Debicki, y el príncipe Carlos también, que ahora va a ser interpretado por Dominic West, o para los amigos, McNulty de The Wire.
Oye, Clau, aquí algunos auditores nos dan tema para futuras columnas. Por ejemplo, a propósito del caso de Gillian Anderson, que nosotros, sí, la conocimos en los Archivos X, ¿no?
Claro.
Sí, po.
Estas parejas, estas duplas, ¿no? De series, miniseries, ¿no? Que avanzan en algún momento así en forma paralela, horizontal, como era Gillian con Mulder, ¿no? Con el agente Mulder. Sí. Y que de pronto una, en este caso, despunta y demuestra que tiene una calidad actoral increíble. Y el otro, ¿qué fue el otro, Cayo? ¿Eh? ¿Cómo la vida, cierto? Que el otro era súper taquillero, que pintaba como para estrellas así de películas marcianas y películas de acción. Y ya no lo vimos más después de Californication. Sería todo, sí, aguante Gillian, ¿no?
Es verdad, aguante Gillian. Y varias cosas que decir sobre Gillian Anderson. Primero, siento que ella con este papel demostró ya, pero como un rango que es para ponerse de pie y aplaudir infinitamente, porque
claro,
ella en la vida real es nada que ver con el personaje de Margaret Thatcher, donde tuvo que interpretar a una señora muy seria, muy conservadora, y cacha que este papel de Margaret Thatcher en The Crown coincidió muy de cerca con otro papel que tiene una serie muy exitosa también, original de Netflix, que es esta serie Sex Education, que de hecho el viernes pasado estrenó su tercera temporada,
claro,
donde ella interpreta a una terapeuta sexual muy liberal. Es como un papel totalmente distinto. Hace algunos años también estuvo protagonizando la serie The Fall, donde hacía ahí de una detective, sí, super feminista, súper buena, y claro, es como hablemos de rangos con Gillian Anderson.
O sea, lo que hace es demostrar un registro increíble Gillian Anderson finalmente, ¿no?
Increíble, ella es muy muy buena. Es una cosa, y lo otro que creo que también es curioso de analizar es que uno pensaría que Hollywood de pronto podría como olvidarse de actores y actrices que ya no tienen 20 años. Como que uno dice ya a los 50, a los 40,
ya pasó.
Qué difícil es ganarte el reconocimiento de la industria, pero ¿sabéis qué? No.
Bueno.
Olivia Colman en los últimos años ha ganado mucho reconocimiento que cuando más joven no ha tenido.
Bueno, un ejemplo concreto de eso que estás planteando tú, Clau, es lo de Mare of Easttown y Kate Winslet, sí, ¿no? Que también,
claro,
supimos por acá que tuvo un montón de temas con su propio equipo, que quería en algún momento hacerla ver más delgada o ver
la promoción, ¿no?
Claro, en la promoción, y dijo no, déjeme así nomás, esta soy yo, ¿no? Lo que de alguna manera viene a refrendar lo que tú estás planteando, que ya no todos son estos niños o estas niñas que parecen como infladas para las películas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ella se llevó también ahí un Emmy a Mejor Actriz en una serie limitada por Mare of Easttown, que es esta serie original de HBO, que claro, ahora actualmente se puede ver en HBO Max. La recomiendo,
sí, pues,
entre otras cosas porque ustedes me saben súper defensora de las miniseries, como que es bacán irse a la segura con un producto, con una serie de televisión limitada, porque es una historia que está ya concluida, que no corremos el riesgo de que se va a extender por algún capricho de la industria, como a 2-3 temporadas, y que va a terminar mal. Es como cortita, precisa y...
Claro.
Es el caso de Mare of Easttown, que está protagonizada por Kate Winslet, y es verdad lo que dice Iván. Ella efectivamente sale en la serie de una manera que sorprendió a muchas personas, porque está sin maquillaje.
Claro.
Súper, entre comillas, desarreglada en comparación a quizás la típica imagen que tenemos de ella, de como muy, muy así, con el pelo súper arreglado. Claro,
pero es perfecta, ¿sí o no, Clau, Iván?
Ella es perfecta, maravillosa.
Sí. Pero totalmente. Y este papel está increíble.
Sí,
yo es de la, mira, sin ser yo un entendido como tú, Clau, ni tener ese nivel de consumo de series, quiero decirte que es de las actuaciones más emocionantes que provocan así como efecto piel de gallina de los últimos tiempos, ¿ah?
Sí, a mí me gustó mucho lo que hizo Kate Winslet en esta serie, y debo decir, igual acá, que no era mi serie favorita para que ganara. Bueno, no ganó, ganó Gambito de Dama, sí, que ya me tiene un poco chato, honestamente, pero se lo merece igual. De igual manera, mi favorita era, creo que lo habíamos conversado en otros episodios, I May Destroy You, que es esta serie creada, protagonizada, dirigida todo por Michaela Coel, que se llevó finalmente un Emmy a Mejor Guión. Me gustó de Meryl Beeston, pero creo que en ese mismo tópico de el pueblo chico, infierno grande, donde de pronto todos los habitantes se sacuden porque hay un crimen y entonces hay un detective que se involucra. Sí, ese tópico que es súper recurrente, sí, es Meryl Beeston. Pero si hablamos de ese mismo tema, yo te diría que me gustó mucho más otra serie limitada que salió hace algunos años en HBO, que se llama Sharp Objects. Que
sí, tremenda. Pero que ya ganó sus premios ya, ¿no? En otros Emmys pasados.
¿Cuál?
Sharp Objects.
No me acuerdo qué reconocimientos concretos se llevó Sharp Objects, pero sí te puedo decir que estuvo siendo muy mencionada, sí, pues, y sobre todo la actuación que tuvo Amy Adams por ese papel, que era muy parecido al de Kate Winslet. Sí. Ella no era detective, eso sí, era periodista, sí, pero igual, es como mismo tópico.
Oye, Clau, aunque te tenga hasta la coronilla, un poquito más allá de Gambito de Dama, ¿hubo decepción entre la fanaticada porque no ganó más premios? Lo otro que te quiero, ¿cómo se llama la protagonista? Se me olvida siempre el nombre.
Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy, oye, preciosa. Preciosa, hermosa, en su vestido amarillo, increíble.
Veis que es como una muñeca.
De verdad
que me impresiona. Bueno, ella es muy talentosa. Ahora, en algunas semanas más o algo así, deberíamos estar ya viendo una película que va a sacar, que se llama Last Night in Soho, que es como un thriller donde canta, además canta increíble, no sé, muy seca. Y claro, ya estuvo protagonizando esta serie de Queen's Gambit, o Gambito de Dama para los amigos, que ayer no se llevó tantos premios, pero la semana pasada, el fin de semana pasado, fueron los Emmy Creativos, que son, ajá, como estas categorías de mejor producción, maquillaje.
Los premios más técnicos, digamos, ¿no?
Los premios más técnicos, donde sí se llevó varios reconocimientos. De hecho, bueno, la serie tenía un diseño de producción que era súper bonito, sí, innegable. Hicieron un trabajo de época también súper dedicado y, bien, se lo merece. Y en esos premios técnicos, se terminó llevando como mucho reconocimiento, no sí anoche, donde finalmente siguió con mejor dirección en una serie limitada y mejor serie limitada, que bueno, igual era un premio corto.
Sí, claro.
Y ojo, que a diferencia de otras ceremonias anteriores, ayer lo que ocurrió es que el último premio que se entregó fue el de serie limitada y no el de drama. Eso es curioso. Yo creo que porque serie de drama ya está, era una categoría como que no iba a sorprender a nadie, como que todos sabían que iba a ganar The Crown.
Claro.
Pero en serie limitada estaba súper peleado porque nadie sabía lo que iba a ocurrir y cuál serie se iba a sobreponer por la otra. Sí, The Queen's Gambit, que estaba muy cerca y que tenía mucha fanaticada en la prensa, sobre todo por Meryl Beeston, pero también de atrás le hacía la pelea I May Destroy.
Claro, soy fanático de la Gambito de Dama, aunque no me logre aprender su nombre, soy fanático. Oye, se nos acaba el tiempo, Clau, pero te quería preguntar cortito una reseña de Hacks, serie que ganó mejor actriz en una comedia. ¿Dónde la dan? ¿Cómo es? ¿De qué se trata?
Ya, mira, Hacks es la otra, la que sacó como el segundo lugar, podríamos decir en términos así súper simples, en las categorías de comedia. Es una serie que actualmente acá en Chile se puede ver en HBO Max y que está protagonizada por la actriz Jean Smart, que es muy, muy, muy seca. Y se centra, ella interpreta a Deborah Vance, que es como una diva de la comedia, que lleva muchísimas décadas trabajando, es muy conocida, es multimillonaria, pero multimillonaria en serio, ese nivel de éxito.
Yeah.
Y está con una residencia en Las Vegas, pero de pronto tiene como problemas para seguir haciendo fechas ahí, porque ya no tiene esa frescura que tenía antes, un poco añeja. Y entonces, cuando ve que está peligrando toda esta situación, le envían a Ava, que es una comediante muy, muy, muy joven, generación Z, que acaba de ser cancelado por un tuit polémico y como ya la sociedad la cancela y ella está buscando básicamente qué hacer de su vida y entonces su agente la manda a trabajar con esta con este viejo baluarte del humor en Estados Unidos y obviamente que ahí hay choque de posturas, hay una que es muy diva y otra que es muy joven que está recién partiendo y ahí se producen situaciones bien cómicas. Es como, nosotros ayer lo comentábamos con mis compañeros, es como en versión masculina y aterrizándolo a Chilensis sería algo así como que Coco Legrand de pronto tuviera que ser asesorado por, no sé,
el Pollo Castillo.
Espinosa, ¿cachai? Como,
claro, claro.
Claro, como Pollo Castillo. No, Pollo Castillo tiene que asesorar a Coco Legrand.
Notable.
Porque ya quedó añejo.
Buenísimo, Clau Cayo.
Se puede ver en HBO Max.
Fantástico, Clau Cayo dándonos todos los pormenores de la última entrega de los Emmy y con recomendación final justamente para...
¿Hay podcast especial?
Sí, oye, hay que decir que la mayoría de las series que ganaron anoche tienen su capítulo en No Sabes Nada Podcast.
Perfecto.
Sigan No Sabes Nada Podcast en Instagram porque estuvimos comentando la mayoría, de verdad, de